En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Mirilla, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lo que es lo mismo, la UNESCO ha dado un paso más en la protección y reconocimiento de la ciudad de Aranjuez al declararla como lugar de excepcional valor universal. Se trata del máximo reconocimiento que puede obtener un sitio que ya ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Aranjuez, lugar excepcional, valor universal. Hoy hablaremos con Javier Arnau, nuestro colaborador de Instinto Viajero, de turismo de cementerios. Como cada jueves también profundizaremos en algunas de las investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy hablaremos de los mejillones. Y con nosotros estará un estudioso de las películas de James Bond. Ha visto todas las pelis del agente 007 para analizar la publicidad que nos llega a veces sin saberlo, de manera, bueno, casi inconsciente, de manera subliminal al espectador. Charlaremos con Vicente Badenes. Déjeme también que les cuente que SEO Birdlife ha lanzado una campaña de crowdfunding para que la energía que consume su oficina de Madrid sea 100% limpia. Con esta iniciativa persiguen una energía renovable y responsable con las aves y la naturaleza. Pretenden instalar 10 paneles fotovoltaicos de 2,5 kilovatios en el tejado de la oficina central de Vallecas para generar más de 3.500 kilovatios al año. A ver si lo consiguen. Es jueves 20 de agosto, arrancamos La Mirilla como siempre con las noticias más curiosas que nos traen Ana Gándara y Pablo Díaz Prado. One, two,
three. Buenas tardes, vamos con las noticias insólitas de hoy. Una pareja canadiense ha optado por copiar completamente la decoración de la cocina de los Simpson. Marcia Andrichak y Joe Hamilton eran fans indiscutibles de la serie, por lo que a la hora de reformar su cocina optaron por reproducir con exactitud la de la famosa familia amarilla, incluyendo por supuesto las cocinas de mazorcas.
Curry Holm ha puesto en marcha una iniciativa para que los niños dejen de jugar todo el tiempo con sus videoconsolas. Este peluquero estadounidense realizará cortes de pelo gratuitos a todos los jóvenes que opten por leer un libro en su peluquería. Su iniciativa ha calado en la ciudad de Dubuque y ya son varias las personas que han colaborado enviando cientos de libros a la peluquería.
Unos investigadores estadounidenses han desarrollado un cerebro humano con la madurez de un feto de 5 semanas. Diseñado a partir de células de piel humana adulta, se trata de la reproducción más exacta que existe hasta ahora, que se utilizará para estudiar el Alzheimer.
Tatiana y Krista son dos siamesas que comparten sentimientos y visión. Su caso es peculiar, ya que cada una puede ver por los ojos de la otra, y a pesar de que el médico les diagnosticó una vida corta de menos de un día, llevan ya 7 años siendo felices.
Una joven taiwanesa empleada de un McDonald's se ha convertido en un fenómeno de masas al ser considerada la mujer más atractiva del mundo. El asunto ha llegado a tales proporciones que los turistas acuden a su trabajo a propósito para verla, y McDonald's incluso ha lanzado un vídeo promocional con ella como protagonista.
Un empleado ha denunciado a la compañía ferroviaria francesa SNCF después de recibir 5.000 euros al mes durante 12 años sin necesidad de ir a trabajar. El empleado denuncia que desde 2003 descubrió una trama de corrupción dentro de la empresa y ellos le silenciaron otorgándole un salario muy elevado sin necesidad de tener que ir a trabajar. A pesar de ello y a pesar de haber ganado casi 500.000 euros sin ir a trabajar, ha decidido denunciar la situación.
Un estudio científico descubre que se publican demasiados estudios científicos. Tras esta paradoja está la Universidad de Palo Alto, cuya tesis es que se publican demasiados artículos científicos que provocan que sea complicado estar al día de todos los avances de la ciencia.
Un criador de animales encontró en una granja de Yulin, en China, una cobra venenosa de dos cabezas. El señor Huang, tras examinar que cada cabeza trata de comerse a la otra, llevó directamente el espécimen a los expertos del zoo más cercano, donde está siendo examinado detenidamente. Y esto ha sido todo por hoy, mañana volvemos con más.
Gracias chicos, mañana más, efectivamente, cojan la mochila que nos vamos de excursión a un cementerio.
Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hemos puesto esta música no de manera así al azar, no, es que la hemos puesto a propósito porque hoy el instinto viajero de Javier Arnau nos va a llevar hasta los cementerios, ya me explicarás tú.
Bueno, pues sí, en los últimos, no sé, 3-4 años, incluso más, pues se ha puesto de moda, entre comillas. En otros programas hablábamos de que hay que diversificar o crear productos nuevos que no sean los típicos de sol y playa, ¿no? Pues se ha puesto de moda el turismo necrológico, ¿no? Uh-huh. No de ir a ver muertos tipo CSI, ¿no? Sino de visitar cementerios.
Uh-huh.
Es cierto que, bueno, que en muchos sitios los cementerios están a la vista y ya su parte externa o lo que hay alrededor pues ya te incita a visitar esa zona donde está el cementerio, pero cada vez más se están organizando incluso visitas guiadas, ya no solo por el morbo de ver quién está enterrado en este cementerio, si es alguien famoso, un político o un premio Nobel, etcétera, sino pues por el tipo de tumbas, nichos, lápidas, etcétera.
Hay cementerios, hay camposancos que la verdad es que están muy bien cuidados, tienen mucho encanto. Una, por ejemplo, va a París y hay un cementerio que es absolutamente espectacular, con evidentemente también personalidades allí descansando, pero es un cementerio por el que da gusto pasear. Hay otros que no tanto y otros que llaman la atención por lo particular que es, ¿no? Pues como antes me comentabas uno en Dumbría, en Galicia, pues de colorines.
Sí, es de un colorido especial, con arena entre las zonas de tumbas, uh-huh, ¿no? Donde van los ataúdes, y la verdad es que es ya de por sí es muy bonito, ¿no? Verlo.
Sí.
Luego allá cada uno, ¿no? De
claro.
El morbo mayor o menor que tenga a la hora de estar dentro de ese cementerio, uh-huh, pero hay de todo tipo, ¿no? De hecho hay un estudio de un estudioso de este tema, valga la redundancia, italiano, que se llama Massimo Perucci, que dice que hay más de 400 cementerios en todo el mundo que tienen potencial turístico, de los cuales la gran mayoría, evidentemente, por historia, ¿no? Están en Europa, y que es una manera de darle una segunda vida a los cementerios. Yo ya pongo por delante que a mí como si me tiran al mar, con lo cual lo del cementerio. Pero sí es cierto que yo hablaría de varios tipos de cementerios, ¿no?
Sí.
Hay algunos que son conocidos por quien está enterrado, porque tienen algo histórico que llama la atención.
Sí.
Los hay que son morbosos, Hay alguno en México, por ejemplo, que incluso el día de Todos los Santos, el día 1, pues hacen una fiesta, llevan bebidas, llevan...
Sí, claro, luego están las costumbres y el propio valor antropológico de
bueno,
las
hay que recordar que hasta hace poco, ya no solo en Galicia, en muchos sitios en España se velaba al muerto en casa.
Tampoco... Claro, luego cada uno tiene sus costumbres, su cultura, etcétera.
Entonces, yo de ese tipo de cementerios, por ejemplo... hay uno que es muy colorido, que se llama Alegre de Sapanta, que está en Rumanía, y es básicamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, a un artesano que había allí en Rumanía, pues se le ocurrió o le dio por pintar las estatuas y las cruces de los cementerios, pues de colores, les puso flores y luego empezaron con la tradición de un poco lo que hay en el Pórtico de la Gloria o en otras construcciones de hace milenarias, ¿no? Que es escribir la historia de quién está ahí muerto con dibujos, ¿no? Desde dónde nació, qué oficio tenía. Pero bueno, los oyentes que lo busquen en internet, cualquiera de los que estamos diciendo, porque tiene un colorido espectacular, ¿no?
¿Y esto es en Rumanía?
Sí.
Oh, muy bien.
Luego el otro extremo es uno muy conocido en Argentina, que es el de Buenos Aires, el famoso del barrio de Recoleta, ¿no?
Sí.
Yo he estado allí. Y bueno, es famoso por su parte arquitectónica, esculturas, etcétera, pero luego también porque está desde el gobernador hasta un premio Nobel y sobre todo, evidentemente, conociendo la historia de Argentina, porque está enterrada Eva Perón.
Claro, está Evita Perón, con lo cual, ya que ya se ha convertido también en un lugar casi de procesión, ¿no? De veneración.
Exacto. O sea, hay muchos cementerios de ese tipo. Pues yo, cuando investigaba un poco sobre esto, pues el donde está enterrado Karl Marx, en París, el que tú decías, o similares, pues están pues los grandes artistas, escritores, poetas, pintores desde el Renacimiento hasta hoy, y es muy, muy visitado también.
Luego hay otros que estremecen.
Sí, hay alguno que por su historia, hecho yo he estado en otro en el que he estado, y lo recuerdo, vamos, cuando estaba preparando la documentación, porque lo recuerdo como si fuera ahora mismo, porque es en Praga, y estaba a 13 bajo cero. Pero bueno, es un frío que llevas, estaba nevando, y sales igual a la calle, te pones un buen abrigo, y sales. Recuerdo que era a finales de noviembre, primeros de diciembre. Y vas paseando al lado del río y en una zona pues está el cementerio judío de Praga, ¿no?
Sí.
Donde hay lápidas desde 1439, que se dice pronto. Y durante 300 años, esa es la parte un poco más, no morbosa, sino triste de este cementerio, es que durante 300 años era el único sitio donde alguien judío podía enterrarse en Praga. Y en la República Checa en general, ¿no? Y de hecho la prueba es que hay más de 100.000 personas enterradas en ese cementerio.
Sí, cementerio de unas dimensiones nada pequeñas.
No, la verdad que es, ya te digo, todo alrededor del río que baña en las dos orillas de Praga, pues estremece. Porque aparte hay algunas lápidas que aunque no entres, hay algunas verjas, yo recuerdo, aunque era de noche, que las puedes ver desde la calle. Con lo cual, aparte están todas desordenadas, hay más gente enterrada que lápida, que tumbas.
Es muy caótico y eso también...
Hay varios
y el tono
de
ese
son,
gris y también...
Hay varias de esas que son muy 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 caóticas, ¿no? De hecho, hay más gente enterrada que lápidas, porque de repente no les llegó el espacio y enterraban a más de uno en cada ataúd o en cada lápida, ¿no? Debajo de cada lápida, ¿no? Otro que también estremece, yo he buscado, he visto fotos, en este no he estado en Roma, pero no he estado en lo que le llaman la cripta de las Capuchinas. Era un cementerio, en teoría, normal y corriente, pero se les fue amontonando, con perdón, los muertos.
Sí.
Y entonces, pues, la cripta que había al lado la empezaron a decorar con los huesos de los más de 4.000 monjes que fueron muriendo. Y, de hecho, hay fotos donde tú ves el esqueleto intacto. Hay varios esqueletos con el cráneo y todo colocados en la pared y todo alrededor cráneos. O sea, es una foto de estas que también
que impacta,
es un poquito morbosa, ¿no?
Ajá.
Luego hay uno, ayer también preparándolo, hay uno que a mí me impacta todavía más, no porque se vea el cráneo, esqueletos, huesos, etcétera, sino porque los ataúdes están colgados al aire libre en la montaña, en una roca, en Filipinas. Se llama Sagada, el pueblo o la población.
Sí.
Y en principio, ya te digo, si los oyentes buscan la foto, van a ver ataúdes de madera muy antiguos, colgados, cada uno con su inscripción, su cruz, etcétera, colgados de un pequeño barranco. Y en principio hay dos motivos, ¿no? Según lo que yo he leído, para este tipo de cementerio, ¿no? Por un lado, para alejarlo de los animales, y por otro, porque se creía que desde tan arriba los muertos velaban por los que se quedaban vivos, ¿no?
Bueno,
les das unas buenas vistas, ¿no? Es un poco lo que hablamos del de Umbría, ¿no? Que,
sí.
Que, y para casi todos estos, algunos no, porque bueno, este en concreto de Filipinas el acceso es un poco complicado, pero bueno, para casi todos ellos hay visita guiada, va incluido en el plano de todas las ciudades.
O sea, que al final se convierte en un atractivo turístico importante para el lugar, que a lo mejor no se visitaría este lugar concreto de Filipinas si no fuera por este cementerio, ¿no?
De hecho, estoy pensando en los famosos que vemos en las películas o en las series en Estados Unidos, que son, la verdad es que son preciosos, porque son todos verdes, las lápidas todas en línea, perfectamente alineados.
Sí, todo muy cuidado, muy limpio.
Te dan ganas de pasear por allí, porque
sí,
al final es un sitio
agradable,
¿no?
Sí.
Uno de los más conocidos es el que hay en Washington, ¿no? Uh-huh. Cerca de todo lo que es Obelisco.
Arlington.
Exacto, ¿no?
Uh-huh.
Pues
sí.
es precioso, ¿no? Y hay muchos de esos, y en eso los americanos lo cuidan mucho. Y lo traigo a colación porque hay uno que, aunque no es americano, tiene mucho que ver con los americanos, ¿no? Que es el cementerio estadounidense, que hay en Normandía.
Ajá, sí.
Todos conocemos la historia del día D, del 6 de junio del 44. Bueno, pues allí hubo una gran batalla, una gran masacre, y allí, en Normandía, uh-huh. Hubo 150.000 soldados, o más de 150.000 soldados, combatiendo. Bueno, y ahí hay 150.000 en total, de los cuales pues hay estadounidenses, británicos y canadienses, que los incluyen en el lote,
sí,
con perdón, de lo que es el combatiente estadounidense, ¿no? Y bueno, pues todos los fallecidos, como curiosidad, están mirando al oeste, uh-huh. mirando a Estados Unidos, también es muy, en el sentido muy muy patriótico, y de hecho está Theodore Roosevelt, que es uno de los hijos del presidente que hubo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, exacto.
Y como curiosidad, de hecho es un cementerio que se visita mucho, el que ha visto la película El Soldado Ryan, uh-huh. o Salvad al Soldado Ryan, pues hay una escena que está en un cementerio, creo recordar, está rodado, una parte creo que está rodado en la playa, sí, en Normandía, pues una de las escenas es ese cementerio, ¿no? Esa zona, uh-huh. donde está la playa y el cementerio, ¿no? No, hombre, nos podríamos ir a muchos más. En España, pues hay también unos uh-huh. cuantos que arquitectónicamente, como el que hay en Córdoba, ¿no? El de Monturque, pues que es debajo encontraron cisternas romanas, y entonces uh-huh. lo mantuvieron, y de hecho se visita en concreto más lo que hay debajo, ¿no?
Sí.
Los restos romanos que en concreto el cementerio,
uh-huh.
pero bueno. En España también arquitectónicamente, las lápidas, los nichos, etcétera, pues la verdad es que hay muchos en España. Ya no te hablo yo como gallego, ¿no? Que aquí en Galicia con esa tradición que tenemos uh-huh. un poco visceral, ¿no? Con todo
sí,
que
sí, tal,
con la muerte, esa relación
con
que tenemos
muerte
con la muerte,
también,
¿no? Desde hace muchísimos años. Pues en general en España, por su tradición católica, pues hay muchos cementerios muy originales y que luego han dado un salto más y se han convertido en un reclamo por su estilo gótico, neogótico, dependiendo de cada zona, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, digo que hay cementerios para todo y para todos.
Y para
¿no?
todos los gustos y también para todos los bolsillos. Hay cementerios también, Javier Arnau, ya por ir cerrando, para mascotas.
Pues sí, la verdad es que yo el otro día hablaba con gente que tiene perros, que quizás la mascota que más tiene todo el mundo
más
en casa,
común,
¿no?
Sí.
Más común. Y entonces me dijeron, oye, pero es que hay cementerios para perros, hay cementerios para mascotas en general. Los hay simplemente para incinerar, que son un poco donde dejas tú los restos, pero los hay donde es un sitio específico donde tú haces todo el ritual igual y lo dejas ahí enterrado con su lápida. Y de hecho hay uno en París, en el noreste de París, donde, bueno, se dice que es el primer cementerio público para enterrar mascotas. A día de hoy se puede visitar y tiene pues mausoleos, tumbas, esculturas, obras de arte. Y es público. Y bueno, es muy famoso porque entre ellos está Rin Tin Tin.
Ah,
allí enterrado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay de todo.
Hay de
al
todo.
Final,
efectivamente,
somos,
la
relación que tenemos con la muerte no, no es lineal. Quiero decir que no es te entierran, seas creyente o no creyente, sino que hay mucho más, y sobre todo si nos vamos a lugares donde los ritos precatólicos, ¿no?, precristianos, siguen conviviendo. La prueba es pues el Día de Todos los Santos, ¿no?, que realmente es una tradición muy anterior al catolicismo y al cristianismo. Pues todo lo que tiene que ver con la muerte está muy presente en cementerios distintos. Y también es la demostración de que no quiero decir que es mejor morirse, ¿no?, pero sí que hay muchas culturas donde el rito de la muerte, además de esa parte de duelo que tienes que pasar para digerir, entre comillas, la pérdida de un familiar, un amigo, etcétera, pero sí que te demuestra que puede haber una parte no lúdica, que también
no,
que
pero
se está demostrando.
En muchos lugares se celebra y hacen.
Pero se celebran, se reúnen.
Hay festejos.
Es un funeral distinto. Estoy pensando pues en las misas. Estas que tienen pues gospel, que tienen incluso muchos estos cánticos religiosos, pues estos cánticos, perdón, vienen de esa parte más religiosa, incluso triste, ¿no?, que es el trance de perder a un familiar. Pues bueno, es un mundo
claro.
Más...
Bueno, están los cementerios, están también la parte de la celebración, entre comillas, de este con distintos ritos. Recuerdo también en Sudamérica que hay algunos que, por ejemplo, si el fallecido era conductor de coche, conductor de taxi, pues lo llevan en medio de ataúd, pues llevan también un coche, etcétera, según el oficio o la profesión que tenía el difunto. Bueno, pues hemos repasado Zapanta en Rumanía, la Recoleta en Buenos Aires, el cementerio judío de Praga, las criptas de las Capuchinas en Roma, el cementerio estadounidense de Normandía, la verdad es que hay un montón de ellos que muchos además conocemos a través del cine, a través de películas. Javier, lo dejamos ahí, que la próxima semana tenemos que seguir hablando, ya será la última edición de Instinto
Hablaremos
Viajero.
Algo que esté vivo.
Algo que esté vivo, algo efectivamente. Que esté vivo. Venga, gracias y feliz semana.
Igualmente.
Adiós.
Asómate a la mirilla en Onda Cero.
Y seguimos hablando de cine, pero no de cine y cementerios. Hablamos de los objetos originales del séptimo arte. Hay una exposición muy interesante en el Centro Social. La Fundación de A Coruña tiene toda la información. Ana Gándara.
El cine es un arte que suscita un afán de coleccionismo, al igual que ocurre, por ejemplo, con la pintura. El Centro Social La Fundación de Coruña inauguró hace poco una exposición de objetos originales del séptimo arte. Con motivo de la exhibición, hablamos con Alex Tutusaus, importante coleccionista de cine español y también propietario de una tienda en la que vende estas piezas de cine.
Bueno, hace cosa ya de 5 o 6 años y ya también debido a nuestra afición al cine, montamos un portal de cine en internet y bueno, empezamos a coleccionar lo que eran réplicas de merchandising oficial, lo que viene a ser, bueno, lo que se puede comprar en, digamos, cualquier tienda de merchandising, de cómics, etcétera, lo que son, bueno, varitas de Harry Potter, espadas del Señor de los Anillos, espadas de Star Wars, todo este tipo de merchandising oficial. Y claro, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿de dónde salen todas estas réplicas, no? Y bueno, pues salen de las copias de los originales. Bueno, ¿y los originales dónde están, no? ¿Quién los tiene, no? Y bueno, empiezas a investigar y te das cuenta pues que puedes llegar a comprarlos, ya sea contactando con las productoras, con otros coleccionistas, a veces hay subastas de las propias productoras una vez termina la producción y bueno, te vas metiendo en el mundillo y bueno, te das cuenta que bueno, que hay un mercado y ya no tanto con el afán de venta o de hacerse rico, sino también con el afán de preservar, bueno, lo que es el séptimo arte, ¿no? Un poco la colección de arte que es el cine, ¿no?
Como explica Alex, no es fácil conseguir estos objetos de coleccionista. Se pueden adquirir de diversas formas, aunque indica que en España todavía estamos en pañales en esta materia y es más fácil conseguir piezas de películas de Hollywood.
Vas contactando con gente de la producción, pero bueno, lo que es fuera de lo que es España, pues has de tener también un poco de golpe de suerte, porque lógicamente al estar también más expandido el hobby, pues es más difícil también alcanzar, digamos, a la persona adecuada, ¿no? Entonces, tanto si es la productora que hace las propias subastas y las anuncia a los cuatro vientos, como tener el golpe de suerte, encontrar a alguien que todavía tenga algo de esa producción en la que estuvo implicado, uh-huh. o bueno, simplemente meterte tú en foros especializados o intentar localizar a alguien que estuviera implicado en esa producción.
Además de la vía más clásica, contactando con productoras o personas que estuvieron directamente vinculadas a la producción de la película, en Internet también se pueden conseguir estos objetos de coleccionista, aunque para ello, como ocurre con otros artes, hay que realizar una labor de verificación.
El principal objetivo es encontrar que la historia de la pieza concuerde con lo que te cuentan, ¿no? Ya sea, pues, bueno, que realmente el diseño de la pieza encaje con lo que se ve en pantalla. Lo que siempre uh-huh. intentamos encontrar es lo que se le llama el screen match, que es buscar una serie de marcas, de desgaste, de suciedad particular que uh-huh. es prácticamente imposible de replicar, digamos, por medio, aunque sea artesanalmente, uh-huh. siempre existe el azar. Por ejemplo, en Expo Sci-Fi tenemos la Endoskull de Terminator Salvation, que bueno, tiene una serie de manchas y de rascadas que están distribuidas por toda la todo lo que es la calavera del robot, que si alguien se pone a replicarlas, por mucho que lo intente, nunca van a quedar en el mismo sitio, la misma forma, el mismo tamaño, ¿no?
La moto de Will Smith en Yo, Robot, una moneda de los Goonies o un guante de Freddy Krueger son algunas de las cosas que se muestran en la exposición. Sus precios pueden variar mucho dependiendo de varios factores.
Bueno, aquí realmente hay precios de todo el rango, ¿no? Sí. Hay que destacar que no vendemos solo lo que se ve, digamos, delante de la pantalla. Una producción de cine va desde que se escribe un guión hasta que se hacen los bocetos, los storyboards, claro. el guión, las plaquetas, todo lo que no se ve, digamos, delante de la pantalla. Y luego, bueno, pues de todo lo que se ve delante de la pantalla también hay cosas que no son siempre lo que usa el actor. También está todo lo que decora el set, digamos, todo lo que no es protagonista. Entonces, dependiendo también un poco del caché de la pieza, pues lógicamente hay una serie de precios que van desde, bueno, pues puedes encontrar de material promocional de la película desde 25 euros hasta realmente algo que haya usado el actor y sea único, vamos, el precio puede ser a veces incalculable, ¿no?
Si son unos grandes aficionados del séptimo arte, tienen a su disposición la muestra Expo Sci-Fi, Viaje Fantástico, en el Centro Fundación de Coruña. Y si quieren adquirir algún objeto original de sus películas favoritas, pueden acudir a lugares como Propside, la tienda de Alex Tutu's House, donde encontrarán todo tipo de material.
En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
Con la música de los piratas llegamos a las noticias de las 9, las 8 en Canarias. Después les invitamos, después de las noticias, claro, a asomarse de nuevo a esta mirilla.
Tengo que dejarte o no voy a llegar. Me gusta cuando duermes y odio madrugar. No tienes por qué sentirte mal. Te echaré de menos. Te echaré tanto de menos. Cerraré fuerte los ojos hasta verte. Solo tengo que esperar. Te echaré tanto de menos. Que aunque busque una palabra, no habrá nada que me cure de verdad. Te echaré tanto. De menos que no sé cómo parar esta canción.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El primer ministro griego ha anunciado esta tarde su dimisión y ha propuesto la celebración de elecciones anticipadas, aunque no ha concretado una fecha para los comicios. Alexis Tsipras ha asegurado que ha llegado el momento de que el pueblo griego se pronuncie, que decida con su voto si su gobierno ha negociado bien o no con Bruselas el nuevo rescate.
El primer ministro griego ha dicho que aunque no ha conseguido el acuerdo que quería, se logró el mejor de los posibles dada la situación y se ha mostrado orgulloso de cómo han llevado la negociación. Tsipras ha asegurado tener la conciencia tranquila porque Europa, ha dicho, no es la misma después de estos meses. El primer ministro griego no ha concretado la fecha en la que se podrían celebrar los comicios, aunque los medios griegos e internacionales apuntan a que se podrían convocar para el próximo 20 de septiembre.
En Oriente Próximo, Israel ha responsabilizado al gobierno sirio del lanzamiento hoy en los altos del Golán de 4 cohetes al norte del país por parte de la yihad islámica, un ataque que el ejecutivo hebreo ha respondido con un bombardeo con artillería.
El bombardeo del ejército israelí sobre territorio sirio ha causado un número indeterminado de víctimas en las filas de las Fuerzas Armadas sirias, según ha explicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este incidente.
De vuelta a nuestro país, en el Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales de Convergencia Democrática, Esquerra Republicana y la CUP han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre para debatir la adhesión de la ciudad a la Asociación de Municipios por la Independencia.
El documento que fuerza la convocatoria del pleno se ha presentado hoy mismo en el registro, lo que obligará a celebrarlo la semana del 5 al 10 de septiembre próximos, antes del inicio de la campaña electoral. La propuesta impulsada por la CUP y a la que después se ha sumado Convergencia y Esquerra la firman 11 concejales del Ayuntamiento de Barcelona, el quórum mínimo exigido para obligar a la celebración de un pleno extraordinario.
Y en Madrid, la capilla ardiente de Lina Morgan va a permanecer abierta hasta las 12 de esta noche. Ha sido instalada en el Teatro La Latina, hasta donde se han acercado admiradores, compañeros y también políticos que se han querido despedir de la actriz. Hasta ese teatro nos vamos. Elena López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan agolpándose admiradores a las puertas del Teatro La Latina con el propósito de mostrar su cariño y afecto a la actriz fallecida esta mañana. En la puerta del teatro alguien ha colgado un mensaje que dice: «Tú sí que eres marca España». En el escenario los ramos de flores y las coronas acompañan un féretro sencillo bajo la proyección de imágenes de la vida del artista. La capilla ardiente, que acaba de acoger un homenaje flamenco a Lina Morgan, permanecerá abierta hasta medianoche. Después sus restos serán incinerados. Entre los compañeros que se han acercado al Teatro La Latina, una emocionada Concha Velasco.
Creo que no solo los compañeros hemos perdido a una amiga, creo que España ha perdido un referente cultural muy importante. Compañeras, amigas y a veces incluso rivales.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que acaba de abandonar la capilla ardiente, ha sido la última autoridad en rendir el homenaje al artista.
Y sepan que el partido ultraderechista francés Frente Nacional ha decidido finalmente hoy expulsar a su cofundador, Jean-Marie Le Pen, por sus declaraciones antisemitas y negacionistas. La decisión la ha adoptado la dirección del partido en una reunión en la que estaba presente el propio Le Pen, que recientemente había reiterado que las cámaras de gas de los campos de concentración nazis no son más que un detalle de la historia. Información deportiva con Ignacio Paramio.
Llegó al descanso el Cilina Athletic Club de la fase previa de la Europa League. Gorka Citores.
Hola, buenas tardes. Con descanso ya precisamente en tierras eslovacas, con victoria momentánea del conjunto rojiblanco de Ernesto Valverde, con numerosos cambios, hasta 8 con respecto al equipo que empató en el Camp Nou en la vuelta de la Supercopa. 0-2 al descanso, vence el conjunto rojiblanco. Los goles de Sabin Merino al cuarto de hora tras una buena decisión de Ibai Gómez en un pase interior, y el 0-2 metido por Quique Sola en el minuto 32 tras un error defensivo del conjunto eslovaco. Descanso, por lo tanto, en este partido de ida del play-off por el acceso a la fase de grupos del Europa League. Cilina 0, Athletic 2.
Por otro lado, en el capítulo de fichajes, el Real Madrid y el Español han hecho oficial la cesión de Marco Asensio al club catalán para esta próxima temporada. Pedro Rodríguez se marcha al Chelsea después de que los Blues hayan pagado 27 millones de euros más 3 al Barcelona. El Valencia ha traspasado a Otamendi al Manchester City a cambio de 45 millones de euros, y en fútbol internacional, la Juventus ha hecho oficial el fichaje de Alexandro, procedente del Oporto. En tenis, Tommy Robredo ha caído en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente al checo Tomas Berdych. Esta madrugada a la 1, Rafa Nadal se enfrentará a Feliciano López.
Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias.
Si quieres tener buena onda este verano, escucha a Merche Carneiro.
¿Cómo sobrevolamos la península ibérica para descubrir nuestros mejores productos? No sé si tenemos la despensa española también con Podium.
El número uno del Podium siempre está el marisco.
Quiero que les contemos propuestas de ocio. Oye, ¿y esta musiquita dónde nos lleva, Paco de Lucía?
Por las mañanas la fitoterapia nos puede ayudar para estar más energéticos, para empezar mejor el día.
Mira, yo lo que os aconsejo...
Les proponemos un programa de radio. No hay que coger número. Tampoco hace falta que pongan sombrillas.
Merche Carneiro te ofrece Con Buena Onda. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Mirilla, Raquel Sánchez.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el marco de las investigaciones que desde hace más de 20 años realiza en Galicia en torno a la biogeoquímica marina, está indagando en el impacto del incremento de platino en el medio ambiente, como consecuencia sobre todo de su utilización en los catalizadores de los automóviles, y está afectando a los organismos marinos. Antonio Covelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio Covelo García, científico del CSIC en el Instituto de Investigaciones Marinas y también coordinador de la Acción COST. ¿Qué es exactamente esta Acción COST, Antonio?
Bueno, este es un proyecto europeo para, digamos, crear una red de trabajo en torno al potencial efecto dañino que ciertos metales, que hasta ahora no se habían utilizado prácticamente en ningún tipo de actividad antropogénica, pues se están empezando a utilizar, y estudiar sus posibles efectos adversos de aquí a las próximas décadas en toda Europa.
Empieza a ser preocupante, Antonio, la utilización de estos materiales, sobre todo por ese impacto, ¿no?, que puede tener en organismos, en este caso marinos. Son materiales que hasta ahora no se utilizaban tanto y ahora sí, debido sobre todo al uso de nuevas tecnologías que así lo requieren, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en estos momentos, digamos que los posibles efectos sobre el medio ambiente es muy bajo, prácticamente inexistente, de todos estos metales que se están empezando a utilizar. Lo que pasa es que lo que se pretende con esta acción y con la investigación que estamos llevando a cabo es precisamente evitar que en el futuro se produzcan efectos contaminantes y potencialmente dañinos sobre los organismos. Es decir, evitar lo que sucedió en el pasado con otros metales, como por ejemplo puede ser el caso del cadmio, del mercurio, del plomo, ¿no? Que se observaron los efectos adversos cuando ya era demasiado tarde. En este caso lo que se trata es de estudiar esto desde el principio, es decir, en el estado inicial en el que estos nuevos metales se están empezando a utilizar, para evitar precisamente que se produzcan efectos adversos y evitar los problemas de salud que se puedan, claro, derivar de ello.
Emisiones antropogénicas, ¿qué significa este término?
Bueno, son emisiones antropogénicas, pues viene a significar pues todos aquellos presencia en el medio ambiente de en este caso de metales derivados de las actividades humanas. En este caso, por ejemplo, el estudio que sí, acabamos de publicar, pues se trata de derivado de la utilización de estos elementos del grupo de platino en los catalizadores de los coches.
A través, supongo que, del tubo de escape, supongo, ¿no?
Sí, es a través del tubo de escape. Los catalizadores, si la gente no lo sabe, se introdujeron en torno a principios de los años 90 en los coches para reducir las emisiones de gases contaminantes como el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, etcétera. ¿Qué sucede? Que para que el catalizador funcione necesita estas micropartículas, elementos del grupo del platino, para que puedan convertir esos gases nocivos en gases más inocuos. Durante el funcionamiento de los coches, pues se emiten pequeñas partículas del catalizador que contienen elevadas concentraciones de estos elementos. Entonces eso puede conducir que en zonas próximas a las carreteras pues claro, se detecten concentraciones más elevadas de estos elementos.
Pero en todo caso, Antonio Cobero, sí es cierto que habéis detectado que estas concentraciones sí que se han incrementado, incluso duplicado en estos últimos años, ¿no?
Se han duplicado en los últimos años y se ha observado una correlación bastante importante entre la tendencia del aumento de la concentración de estos metales con la venta de coches, por ejemplo, en España y Portugal. Y de hecho incluso hemos detectado cómo en los últimos años la concentración de estos metales de elementos del grupo de platino ha decrecido un poco debido a la reducción en la venta de coches. Uh-huh. Es decir, que también es una contaminación que se ve afectada claro, de alguna manera por los ciclos económicos también.
Sí,
¿no?
Sí, es evidente, claro. Para realizar este estudio, porque ya lleváis tiempo, creo que estos estudios se iniciaron hace 5 años, ¿no?
Sí, 5 o 6 años.
Bueno, ahora habéis tomado como objeto de estudio el banco de muestras de mejillón del Instituto Español de Oceanografía en Vigo, ¿es así?
Es así, sí. Nosotros ya habíamos detectado esta presencia de la contaminación reciente por los elementos del grupo de platino a partir de sedimentos costeros.
Sí.
Uh-huh. Y lo que queríamos era, en este caso, pues observar si eso también se había traducido en un incremento en los organismos marinos. Y bueno, el banco de muestras de mejillón que tienen en el Instituto Español de Oceanografía en Vigo, en Cabo Estay, pues bueno, era perfecto porque ellos tienen muestras desde hace más de 20 años tomadas de esos mejillones, con lo cual nos permitía hacer un seguimiento temporal de cómo han evolucionado las concentraciones en los mejillones de, en este caso creo no, se tomaron en la playa de San Mil.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido esa evolución? ¿Y si es preocupante o no? ¿Si puede generar o puede ser tendencia?
Bueno, evidentemente todo lo que utilizamos los seres humanos tiene un impacto sobre el medio ambiente. Es decir, no hay nada que sea inocuo. Evidentemente, las ventajas de la introducción de los catalizadores son mucho más grandes que los posibles inconvenientes que pueden venir derivados por el aumento de las concentraciones de estos elementos. En principio, estas concentraciones que se detectan no suponen ningún riesgo para la salud en absoluto.
Vale.
Uh-huh. El problema, como científicos, evidentemente, lo que estamos interesados o lo que queremos saber es a largo plazo, porque la utilización de estos elementos, con todas las nuevas tecnologías que se están empezando a desarrollar y que se incrementarán significativamente en el futuro, pues hacer un seguimiento,
uh-huh, anticiparse,
y hacer una evaluación,
claro,
exactamente, anticiparse antes de que sí, nos encontremos dentro de 20 o 30 años con un problema de medioambiental y de salud.
Uh-huh. Porque efectivamente hemos hablado, bueno, pues de los catalizadores, pero también qué pasa con esos materiales que se utilizan para las baterías de los coches eléctricos o las pantallas táctiles, etcétera, ¿no?
Sí, los semiconductores. Y bueno, son elementos que no solo son los elementos del grupo de platino, están las tierras raras, están otros elementos tales como el niobio, como el germanio, como el galio, etcétera, uh-huh, que eran elementos que hasta la fecha prácticamente no recibían ninguna atención porque sus concentraciones en el medio ambiente son extremadamente bajas y hasta la fecha tampoco tenían ningún tipo de actividad humana ni industrial importante. Uh-huh. Ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, estos elementos realmente tienen un papel muy importante debido a las características que tienen. Y como no sabemos prácticamente nada, perdón, de los posibles efectos que pueden tener a largo plazo, pues es la razón de que estemos llevando este tipo de estudios.
Estudios que, por cierto, antes comenzábamos la charla con Antonio Cobelo hablando de esa acción COST. Es muy interesante porque también proporciona financiación y proporciona la oportunidad de que científicos de un montón de países también participen, ¿no?, en este trabajo de investigación.
Sí, en estos momentos están involucrados científicos de 19 países. Que están trabajando en este mismo tema, en la evaluación de estos elementos, que nosotros llamamos elementos críticos para las nuevas tecnologías, con el objetivo, pues, tanto de ser capaces de medir sus concentraciones, porque son elementos que desde el punto de vista del análisis es muy complicado, desde el punto de vista también de evaluar su posible contaminación al medio ambiente, y por último evaluar también cuál es la exposición de los seres humanos a estos elementos y, en caso de que haya, cuáles podrían ser los efectos tóxicos, claro, en el futuro.
Uh-huh. Evidentemente, si se demuestra este incremento, esta evolución de estas micropartículas de platino, Antonio, entiendo yo que las autoridades sí deben incluso cambiar, a lo mejor, normativas, ¿no?, en cuanto a la utilización, sí, de materiales y demás.
Eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos en este proyecto europeo. Es precisamente, bueno, una vez que tengamos aquí a los 4 años que dura el proyecto, sí, y hayamos obtenido las conclusiones y en base a los estudios que hagamos, pues informar a las autoridades, porque estos elementos en las regulaciones de calidad de aguas y, uh-huh, y demás indicadores ambientales no están incluidos, porque precisamente por lo que te comentaba antes, que no son elementos, no son metales que hayan sido utilizados en el pasado, con lo cual no hay regulaciones al respecto, como puede existir en estos momentos para el caso de otros que sí, uh-huh, ya tienen una historia de uso, como puede ser el mercurio, claro, el cadmio, sí, el plomo, etcétera. Uh-huh. Entonces, uno de nuestros objetivos es precisamente proponer una serie de valores guía, digamos, de seguridad, uh-huh, para, claro, que luego en las regulaciones ambientales se puedan llevar a cabo y comprobar que, bueno, no sobrepasan límites que puedan ser perjudiciales.
Claro, es prever y tomar las medidas necesarias.
Pero bueno, también quiero dejar claro que en estos momentos no existe ningún problema de...
Claro, claro, no vamos a alarmar porque ahora mismo no existe el problema. Se trata precisamente de investigar para que no lo haya.
Exactamente, porque en el pasado sí que hemos encontrado, sí, con la situación inversa. Es decir, nos hemos puesto a investigar una vez que habíamos tenido un problema de contaminación, ¿no? Como podía ser el caso... Bueno, pues de los típicos mercurio, cadmio, etcétera, uh-huh, que ahora vemos que se han retirado de la mayor parte, por ejemplo, de las pilas o de los termómetros,
sí,
o de estas cosas. El objetivo es precisamente no llegar a ese punto de que haya gente o poblaciones que se puedan ver afectadas. Es decir, estamos intentando ser precavidos y prevenir antes que haya,
claro,
o pueda haber algún problema.
Bueno, sí, efectivamente, el mercurio, el cadmio, ahora hablamos de otros componentes que serían el platino, el germanio o las tierras raras. A mí este, sí, término, permíteme que te, desde mi ignorancia, explícame qué es esto de las tierras,
bueno,
raras.
Bueno, las tierras no son más que un conjunto, igual que los elementos del grupo de platino engloban a 6 elementos, aparte del platino. Ajá. Las tierras raras también engloban una serie de elementos químicos, como puede ser el lantano,
Vale,
uh-huh, etcétera, que bueno, simplemente para nombrarlos a todos, digamos que tienen unas características químicas similares, pues se engloba dentro de ese grupo que se les conoce tierras raras.
Uh-huh, perfecto. Bueno, pues Antonio, gracias por explicarnos esta investigación que está en marcha, que sigue en marcha todavía unos años más, buscando esa relación entre el incremento de micropartículas de platino en el medio ambiente y su contenido en organismos marinos. Una investigación, desde luego, fundamental. Muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo enhorabuena por este trabajo.
Gracias a vosotros.
De José Manuel Budiño. Con esta música les contamos que WWF ha alertado de que el nivel del mar podría aumentar hasta 59 centímetros en este siglo debido a los efectos del cambio climático y del peligro que corre el litoral español. Han puesto en marcha una campaña que se llama Ni un grado más. La organización está analizando estas consecuencias y ofreciendo soluciones para evitar estos efectos. Los ecologistas advierten de que este aumento del mar puede provocar inundaciones, temporales, cambios en la dirección y fuerza del oleaje y también la acidificación de los mares. Fíjense, alertan de que con una subida de 6 centímetros hasta el año 2040, los retrocesos en la línea de costa serán de 3 metros en las costas cantábricas y gallegas, 2 metros en el Golfo de Cádiz y entre 1 y 2 metros en las Islas Canarias y en la fachada mediterránea. WWF también ha señalado que en España las zonas costeras son las que cuentan con una mayor densidad de población y el peso socioeconómico de estas áreas, debido principalmente al turismo, es de vital importancia para el conjunto del país. Datos que evidencian la importancia de preservar el litoral. El litoral de España son más de 8.000 kilómetros de costa, aglutina casi el 60% de la población del país, es decir, unos 23 millones de personas. Volvemos a tierra y volvemos a hablar de cine.
Para participar en La Mirilla, lamirilla@ondacero.es.
Cine y de publicidad, de cómo se pueden integrar marcas en películas de cine. Por ejemplo, en la saga de James Bond. Hay un estudio muy chulo que ha realizado Vicente Badenes, que está ahí con nosotros. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel. Muy bien.
Bueno, un estudio y además una tesis que has elaborado, permíteme que te tutee, Vicente.
Pues claro que sí, por supuesto que sí.
Él es un hombre vinculado, por supuesto, a la publicidad, 15 años de experiencia profesional como consultor de marketing y comunicación, y desde 2011 es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra, la Universidad de Vigo, donde imparte clases en grado de publicidad y máster en dirección de artes publicitarias, de arte publicitaria. Ha estudiado 20 y tantas películas de James Bond, ¿es así?
Sí, 23 películas, todas las oficiales hasta la fecha.
¿Y por qué lo has hecho? Cuéntanos.
Bueno, pues dentro del proyecto de tesis doctoral es muy importante elegir un tema que te agrade.
Claro.
Y he tratado de encontrar un tema, bueno, pues que aúne el gusto profesional y el gusto personal. Y bueno, la verdad es que ha sido un filón. Ha sido un trabajo muy, muy interesante, de que han salido distintas ramas que darían para hacer distintas tesis doctorales.
Oye, eso está bien, porque cualquiera que se haga con tu trabajo a lo mejor le da pie también a seguir investigando, ¿no?
Sí, de hecho lo planteo en algunos puntos de la tesis, o sea, decir, esto es un campamento base, a partir de aquí se puede seguir escalando. Y bueno, la verdad es que es un fenómeno muy, muy, muy interesante y que le ha sido un gusto estudiarlo.
Bueno, Vicente, James Bond lo vende todo, desde lo que fumaba en su momento hasta lo que bebe, el traje que lleva, el coche que conduce, el móvil que utiliza, lo vende absolutamente todo, es oro puro.
Sí, es como un ombudsman, o sea, como esta gente que va con los cartelones delante y detrás de
¿sí?
vendo oro, compro oro, y bueno, la verdad es que lo hace sin ningún rubor. Desde el año 62, o sea, de hecho es parte del atractivo de la saga, bueno, pues la presencia de marca sin ningún rubor desde el primer momento.
Es cierto, porque además imaginamos ya cuando nos viene a la cabeza James Bond, ya imaginamos un tío elegante, con su cochazo, lujo, etcétera. Eso es un caramelo para las marcas. Y no sé si las marcas en estas 20 y tantas películas, en estos 50 años de James Bond, han sabido mantenerse y han sabido ver que aquí había un filón.
Sí, sí, sí. O sea, ellas desde el primer momento han sido conscientes que era un escaparate publicitario para ellas a nivel mundial. Pero es que la clave está en que este marquismo ya está presente en las novelas de Ian Fleming. O sea, las novelas de Ian Fleming, que son el guión y la referencia, ya incluye minuciosas descripciones de los consumos y nombra marcas. Entonces los productores lo único que tuvieron que hacer es aprovechar un activo que ya existía.
Ajá.
Con lo cual, al llevarlo a la pantalla, no estaban haciendo ninguna impostura. Simplemente estaban trasladando algo que ahí ya existía. ¿Qué pasa? Que como eran muy avispados los de Eon Productions, bueno, pues los tiraron ya hasta... Estiraron el chicle hasta más allá de lo razonable.
Pero,
porque...
no me extraña.
Pero bueno, ya en el año 62 tengo localizadas 23 marcas.
¿23 marcas?
Sí, 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 sí. Que para ser el año 62 es que estamos hablando, digamos, de la posguerra, o sea,
claro,
de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues fue como una bocanada de aire fresco. De repente que el personaje de James Bond encarnaba todas las aspiraciones, o sea, el yo ideal, que a día de hoy sigue encarnando, pero mucho más exagerado en aquellos tiempos. Pero el esquema sigue siendo el mismo, desde el año 62 a ahora.
Es muy curioso porque en el año 62, bueno, localizaste 23 marcas, pero fue subiendo, fue en ascenso. ¿Cuántas has localizado en las últimas? O sea...
Pues mira, en la última entrega, la de Skyfall, he localizado 85 marcas.
¡Qué barbaridad!
65 marcas. Pero es que además en la tesis doctoral yo lo que indico es marcas presentes, no presencia de marca. Este matiz es,
¿qué quiere decir? Explícanos. Sí.
Sí, o sea, yo en la tesis doctoral lo que indico es marcas presentes, o sea, esa marca aparezca una o tres veces, yo la reseño como una vez.
Ah, vale.
Quiere decir que no se incluye el factor frecuencia. Que si esa marca aparece tres veces, son tres escenas más en las que aparecería. O sea, si aparece un Aston Martin en el minuto 5 y ese mismo modelo de Aston Martin se repite en el minuto 20 y 35, yo lo computo como uno. Con lo cual, si incluyéramos el factor de frecuencia, seguramente serían 150 y pico. O sea,
claro,
o más.
¡Qué barbaridad!
O sea, es una... De hecho, hay escenas en las que, y minutos, claro, porque me he tenido que ver las películas bastantes veces, en las que no hay escenas sin marcas.
Sí.
Es recurrente, pero ha conseguido... Que ese sea una seña de identidad clara de la franquicia, que es un activo fundamental.
¿Solo vende el personaje de James Bond o ya se han ido incorporando otros personajes de la saga que también han sabido vender su marca?
Pues mira, desde el nuevo milenio cada vez más estira las posibilidades de venta de otros personajes. Normalmente el núcleo conductor era James Bond, sus consumos, de coches, de bebidas, de moda, de localizaciones, pero se dan cuenta que el personaje ya no se podía estirar más.
Ajá.
Entonces recurren a las chicas Bond.
Sí.
Las chicas Bond desde el primer momento han sido un ejemplo de moda, de looks coloristas, de estilos en el peinado. Pero bueno, también los compañeros de James Bond, M, Q, Moneypenny, estaban por explotar.
Sí.
Y en la última entrega, que se hace un restyling, o sea, una incorporación de nuevos personajes conocidos. De hecho, la nueva Moneypenny, que es Eve, es una chica afroamericana que da juego a la integración de marcas. O sea, aparece, pues, por ejemplo, en la primera escena aparece con una cazadora de Belstaff.
Sí.
O el nuevo Q, o sea, el Quartermaster, el que le proporciona los gadgets, es un geek, un hipster. Si tuviera barba sería un hipster, ¿no? Pero bueno, que digamos es un target definido y bueno, pues da juego para las gafas, para el peinado, para la bandolera, para el tablet.
Es alucinante porque efectivamente se puede vender cualquier cosa y puedes introducir marcas, integrar esas marcas en el hilo conductor de la película, porque James Bond tiene esa imagen y también vive de esa imagen, entre comillas, ¿no? De las marcas y de las cosas que venden a través de la saga, ¿cuáles son las que más te han llamado a ti la atención, Vicente?
Bueno, pues, por ejemplo, en la última entrega de Skyfall, venden una figura de porcelana que yo dudaba, digo, bueno, esto es marca, no es marca.
Claro.
Bueno, pues es un bulldog con la bandera del Reino Unido y, bueno, pues resulta que es un souvenir que se vende como churros.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es la pieza que tiene en su despacho M. Y yo muchas veces tenía que, claro, para hacer esta tesis doctoral me he tenido que basar en lo que ven mis ojos, pero sobre todo lo que ven muchos fans a través de sus blogs. O sea, me he apoyado en la red.
Exacto.
Principalmente, es una fuente de... Entonces, a través de ellos he podido confirmar que lo que yo veía o lo intuía, efectivamente había detrás una marca.
Es más, a lo mejor hasta se te ha escapado alguna.
Estoy convencido de ello, vamos. O sea, yo, de hecho, ahí intento ser honesto y decir, oye, mira, esto es lo que he visto yo.
Claro.
Pero seguramente se me escapará, pues, por ejemplo, de moda,
uh-huh.
De bebidas.
Sí.
Por más que hagas un análisis minucioso, yo asumo que el estudio es mejorable. Lo que pasa es que para lo que trato de demostrar,
sí,
la cifra lo demuestran con creces. ¿Sabes? Que...
¿Has visto 23 películas? ¿Cuántas veces has tenido que verlas? ¿Algunas de ellas bastantes?
Sí, bueno, las películas ya las había visto previamente como, digamos, fan.
O sea, sí.
Es un fenómeno. Las películas de James Bond, bueno, pues son, desde el punto de vista cinematográfico, no son muy... muy atractivas, pero bueno, son muy entretenidas, que es un activo que, uh-huh, que hay que destacar.
Claro.
Pero luego, pues me habré visto cada película unas 4 o 5 veces, y de esas 4 o 5 veces, 3 visionados han sido con el pause. O sea, de hecho, las tenía cargadas las películas en el portátil, y bueno, pues a lo mejor verte una película te lleva varios días.
Uh-huh.
O sea, cuaderno en mano, tomando notas, y luego pues cotejando que lo que tú ves... Efectivamente, es
bueno,
así.
Tú has tenido que soñar con James Bond.
Sí, la verdad es que ha sido una obsesión. De hecho, había veces que iba por el pasillo como apuntando con la pistola. Tiene mucho de
obsesión.
Bueno,
seguro que gracias has tenido que aguantar algunas cuantas.
Sí,
¿eh?
Sí,
en
sí,
casa
sí, sí.
Y fuera de casa de amigos también, ir, y de alumnos, ¿no?
Sí, no, y de ir al fondo friki o cosas de estas. No, yo lo asumo, pero es que no hay otra manera de... La verdad es que una tesis doctoral, sea de James Bond o sea de la almeja salvaje de Alaska,
sí,
es un tema que te obsesiona y que al que le tienes que dedicar mucho tiempo.
Entonces, ¿cuántas páginas de tesis has escrito?
Pues mira, 782 páginas.
Ajá.
O sea, que es una... también en formato APA, que el formato APA es a doble espacio,
sí,
pero bueno, con sus cuadritos y sus fotos y demás, pero 780 y pico, y lo que he descartado.
Y lo que has descartado.
Claro, porque esto es como un ganapán, aquí se queda la esencia.
Uh-huh.
Pero ya digo que hay muchos temas dentro de la tesis que darían en sí mismas para una tesis.
¿Qué título le has puesto a la tesis?
Pues mira, el Brand Placement, elemento configurador de la metamarca James Bond. O sea, es un título así,
sí,
suena un poco rimbombante o que tira para atrás.
No, suena tesis.
Suena tesis, sí. O sea, había que buscar un título lo más científico, pero sí, o sea, lo más complicado, digamos, del título es la palabra metamarca, pero que así en esencia se resume como una marca que crece con la ayuda de las marcas. O sea, el adverbio meta, griego,
ajá,
una de las acepciones es con la ayuda de. Entonces, recoge perfectamente la esencia, es una marca, James Bond, que ha crecido con la ayuda de las marcas. Esa es la esencia de la tesis doctoral.
Hemos hablado, Vicente Badenes, de cómo se puede vender marcas de ropa, de bebidas, de tabaco en su momento, digo, porque luego dejó de fumar James Bond, porque el personaje, como luego contaremos, también ha ido evolucionando, ¿no? Ya no es la imagen así del macho, porque también la sociedad ha ido evolucionando. Y eso también se ha sabido trabajar desde el punto de vista del guión y también las marcas, ¿no?
Sí, o sea, una de las capacidades, yo casi diría la capacidad principal que tiene la franquicia, es su ventaja evolutiva.
Sí.
Es la capacidad que tiene para adaptarse al entorno de su tiempo. De hecho, la franquicia de James Bond empezó como... James Bond era un héroe de la Guerra Fría, pero ¿qué ocurre cuando se cae el muro de Berlín? Ya no tienes un activo, ya no tienes contenido. Entonces, bueno, pues le das la vuelta y dices, bueno, pues ahora son los rusos renegados.
Uh-huh.
O ahora son los hawkers.
Claro.
Y entonces, en pantalla siempre refleja una amenaza que está vinculada con el espíritu de su tiempo. O sea, de hecho, tuvo la gran suerte... que aparte no, eso no se podía planificar, fue fortuna, de que la primera película, la de Doctor No, era una trama que iba sobre el lanzamiento de misiles de Estados Unidos y que el Doctor No trataba de boicotear. Bueno, pues coincidió con la crisis de los misiles de Cuba. O sea, el día del lanzamiento, tres días después, fue la crisis de los misiles, o sea, que estuvimos al borde del pánico nuclear. Entonces, claro, ha tenido también la suerte de que el entorno muchas veces le ha hecho la promoción. O, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy, en una entrevista en Life, dijo que una de sus lecturas preferidas era Desde Rusia que no amor.
Uh-huh.
Entonces es como si hoy en día Obama te tuitea y te dice, qué bonito.
Exacto.
Entonces te hace una promoción, una publicity, una promoción gratuita, que hace que la gente diga, bueno, pues si le gusta JFK, pues me los leo todos.
Está
porque
claro,
eso funciona. Entonces, esa capacidad evolutiva y que esa capacidad de adaptación pues le permite estar viva siempre, ¿sabes? Porque
claro, evoluciona el enemigo, por decirlo de alguna manera, evoluciona el personaje y evoluciona lo que rodea al personaje, porque el tema chicas Bond también ha evolucionado. Deja de ser esa chica, bueno, ideal, que sigue siéndolo, pero florero, para participar también con la cabeza, vaya, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, ese cambio se produjo ya con la primera entrega de Pierce Brosnan en GoldenEye.
Sí.
M pasa de ser un jefe hombre a jefe mujer, que es Judi Dench. Y de hecho la película, bueno, pues le suelta una charla de decir, eres un héroe de la Guerra Fría, eres un dinosaurio, como decir, reseteate, actualízate. Y la franquicia dice, perfecto, hemos sido toda la vida machistas, ahora nos adaptamos.
Nos cambiamos.
Y ya también con Daniel Craig, en el 2006, pues aparece un Daniel Craig que llora, que es tierno, o sea, dentro de su perfil duro, porque esos rasgos no los pude perder, pero incluye rasgos que se adaptan al perfil de su tiempo. O sea, no es tan machista como el Bond del principio, bueno, pues que era un machismo, era vomitivo, vamos.
Era demasiado.
Demasiado, o sea, se le faltaba el nena, el cachete, el demás, y dices, chico.
Esto... Afortunadamente ha ido evolucionando.
Sí, por su bien, vamos.
Si no, hubiera muerto también el personaje.
Sí, eso lo tiene muy claro, o sea, porque de hecho también en las películas de James Bond siempre aparece un erotismo sugerido, o sea, siempre existe la escena de romance, pero nunca es explícito. O sea, todo es en el límite de... se sugiere, pero nada es...
Ajá,
no se llega a la barrera
es
de...
elegante, como es el propio James Bond, ¿no?
Sí,
que es
el paradigma
de la elegancia. Y dices, bueno, es que un tío elegante es un James Bond, ¿no?
Claro, claro. O sea, de hecho, se ha convertido él mismo en un arquetipo.
Sí.
O sea, encarna una serie de valores, una serie de rasgos, y es que esos rasgos están sustentados principalmente por sus consumos.
Uh-huh.
Y los consumos son de marca. Entonces, ahí redunda la idea de decir, oye, este icono de la cultura popular ha crecido gracias a las marcas. O sea, es una relación mutuamente beneficiosa.
Sí.
Pues como puede ocurrir en los medios de comunicación, que, bueno, pues la función de mecenazgo, de patrocinio que hacen para sustentar la información, pues aquí ellos lo han tenido claro también, decir, oye, sin marcas no podemos sobrevivir. Pero es que además estas marcas, aparte de financiar, caracterizan, con lo cual es redondo.
Claro, marcas que además, claro, una vez que participan, entre comillas, o como se diga, en una de las pelis de James Bond, también crean noticia, ¿no?
Sí.
Porque eso lo publicitan al máximo. No solamente es que aparezca, sino que dicen, oye, nosotros estamos también ahí.
Sí, sí, sí. De hecho, las marcas están orgullosas. Un epígrafe de la tesis, en el que detallo distintos casos de estudio, hago reseña de comunicados de prensa que hicieron las marcas para dar a conocer, sí, el acuerdo comercial con la franquicia. O sea, hay un orgullo de pertenencia. Pero le ocurre a las marcas conocidas y le ocurre a la marca actor. O sea, sí, de hecho, muchos actores tienen a gala participar como villanos o como chicas Bond en la gala. Uh-huh. Es un caramelo dentro de tu carrera,
sí,
el participar, porque de hecho los actores no dejan de ser marcas. O sea, pues hacen un branding personal, uh-huh, pero bueno, su forma de vender es igual que una Coca-Cola o Google. O...
Bueno, y también cuando va a haber un cambio del personaje de James Bond, de actor y también actriz en la chica Bond, siempre hay una expectativa que se crea muy interesante también.
Sí, ese es otro activo que tiene la franquicia, que es que entre entrega y entrega, que normalmente en media no suelen pasar más de 3 años, uh-huh, o sea, ha habido excepciones,
sí,
mantiene la tensión de ¿quién será la nueva chica Bond? ¿Será Penélope Cruz? ¿Continuará Bardem? ¿Será Sam, sí, Mendes el nuevo director? Entonces, con ese run-run que hoy en día, bueno, pues es relativamente fácil con las redes sociales, uh-huh, ellos lo han conseguido antes de que existieran las redes sociales. O sea, han conseguido que los medios estén continuamente barruntándose y decir, bueno, ¿qué nuevo actor oscarizado será el villano? ¿Y qué look tendrá? ¿Y cuál será la amenaza? Porque la estructura de James Bond es muy previsible. O sea, deja muy, sí, poquito la sorpresa de decir, sí, oye, ¿quién será la chica? ¿Quién será el villano? ¿Y cuál será la amenaza? ¿Y cuál será la nueva fantasmada? ¿O cuál será el nuevo coche? Ese es el...
Efectivamente. A ver, ¿con qué nos sorprenden ahora? Porque, sí, siempre ha ido a más y ves unas secuencias, unas escenas, claro, impresionantes de persecuciones, sí, etcétera, etcétera. Me llama también la atención los gadgets tecnológicos que hay, porque claro, hay que estar a la última. James Bond siempre está a la última, ¿no? Ahora podemos encontrar cosas de James Bond en el mercado.
Sí, de hecho es otra vía muy interesante, es otra categoría que indico en la tesis de, uh-huh, de marcas que se integran, o sea, el epígrafe de Gadgets Antique, y, sí, bueno, pues son todos los relojes, teléfonos móviles, o bolígrafos,
uh-huh,
objetos cotidianos, que cooles incorporan una serie de prestaciones que hacen que tengan un desempeño por encima de lo normal. Pero ¿qué ocurre? Como el espectador sabe que está viendo una ficción, realmente esa presencia es como si fuera un spot publicitario. O sea, ese bolígrafo, ese móvil, ese reloj, tiene un desempeño por encima de lo normal como si fuera un spot. O sea, el spot tiene mucho de fantasía, sí, y de hipérbole,
sí,
entonces es perfecto. O sea, es todo como un continuo...
La verdad es que es lo decíamos, un caramelo. Solo le falta a James Bond girarse, mirar a la cámara y decir, compren esto.
Sí, no, pero aparte las integraciones son muy sutiles.
Ajá.
No es algo explícito como en el show de Truman, que muestran el producto a cámara. Pues, y aparte, que lo bueno que tiene todo esto es que las marcas forman parte de nuestra cotidianidad. Y en el caso de James Bond es una demanda, es decir, tiene que aparecer, uh-huh, con marcas. Entonces, que aparezca con un teléfono móvil, Sony, Xperia,
sí,
ahí digo Sony porque Sony es uno de los dueños de la franquicia a día,
sí,
de hoy.
Sí, sí.
O que aparezca un Blu-ray o que el...
¿Marcas españolas ha colado alguna? ¿Ha conseguido colarse alguna marca española?
Sí, 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 hay varias. En la segunda entrega de Pierre Brosnan, la primera escena es en Bilbao. O sea, la primera escena de la película, aparece el Guggenheim de Bilbao.
Exacto.
La escena teaser, o sea, la escena previa al desarrollo de la película. También en las dos últimas entregas de Daniel Craig aparece con ropa de Zara,
uh-huh,
ropa casual.
Sí.
Y también aparece en la tercera entrega de Pierce Brosnan, aparece un avión español, o sea, 100% español, el C-212. El aviocar.
Bueno, qué barbaridad, Vicente, es que lo ves todo, lo has visto,
sí,
todo.
Sí, 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 no, es que ha sido, vamos a ver, casi es fotograma a fotograma, decir, bueno, a ver, aquí qué aparece.
Claro.
Y vas tirando del hilo y, bueno, pues al final coges una rutina y bueno, pues ha sido una labor ardua, pero ya te asumo que hay bastantes marcas que se me habrán quedado fuera. O sea, porque lo que dudaba o no tenía claro,
ya,
o no
he
podido cotejarlo,
y
digo, mira, mejor no...
Pero supongo que habrá bofetadas para que una marca intente y quiera estar ahí, ¿no? Porque claro, la pelea debe de ser...
Sí, brutal. Es que...
O sea, muchos millones se mueven aquí, ¿eh?
Mira, para que os hagáis una idea, Heineken pagó 45 millones de euros en la última película, en Skyfall, no solo para integrarse a la película, es lo que se llaman los tie-in, o sea, son acuerdos promocionales que,
sí,
van entre las distintas los distintos desarrollos que tiene, está la integración dentro de la película,
sí,
luego tiene también el poder adquirir los derechos pues para hacer merchant o acciones en el supermercado o hacer un pack,
millones.
Pero es que hablamos de, claro, yo todavía me muevo en pesetas, 7.500 millones de pesetas.
Qué
y vale. Todo eso para cambiar un activo O sea, normalmente a James Bond se la asocia con el martini, agitado, no batido.
Exacto.
Y de repente aparece Daniel Craig dándole buchitos a una Heineken verde. Claro, esto también genera mucha polémica porque hay mucho purista dentro de la saga. Decir, oye, Heineken, o sea,
James Bond, ¿qué hace este tío? ¿Qué hace? Una cerveza, ¿no?
¿Qué pasa? Que toda esta notoriedad, aunque sea el lema este de que se hable de mí, aunque sea para mal, uh-huh, todo esto lo que hace es generar mucha
porque,
más notoriedad.
Efectivamente, Vicente, esto tiene un retorno.
Sí, 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 sí. Desde luego, una de las cosas que yo defiendo en la tesis es que tantas marcas durante tanto tiempo no confiaron en una franquicia que no les aporta retorno. Uh-huh. O sea, seguramente algunas marcas no recibirán el retorno en relación a lo que han invertido, pero muchas de ellas se han convertido en icónicas gracias a James Bond. O sea, sin ir más lejos, Aston Martin es lo que es una marca de lujo dentro del mundo de la automoción porque es el coche de James Bond.
Pues sí.
O el Martini. Martini, de hecho, toda la publicidad a día de hoy respira un look de uh-huh, James Bond. O sea, hubo hace unos años una campaña muy notoria en blanco y negro del chico que se pasaba el dedo.
No dejaba de ser un
James Bond de...
Pero la estética James Bond total.
Claro, entonces hay que tener en cuenta que esto es un escaparate promocional a nivel mundial. O sea, uh-huh, James Bond es lo que se llama películas evento, como son El Señor de los Anillos, Star Wars, o sea, películas que tienen gancho a nivel planetario. Y hay muy pocos acontecimientos que tengan esa exposición. O sea, esto es al nivel de la Super Bowl o de los Oscars. Y al ser una película de evento, mucha gente que no va al cine a ver estas películas. Para decir, oye, pues
claro,
voy
porque
a...
además es una película que quieres ver en el cine por lo espectacular, ¿no?
Claro, luego hay otras ventanas. Sí. Luego lo ves también, te compras el DVD o el Blu-ray o lo vuelves a ver en las múltiples emisiones que hacen las cadenas. Yo me he centrado solo en la parte del cine, porque en la tesis hay que acotar.
Si no, ya te vuelves,
loco, ¿no?
Por favor.
Si no, bueno, ya, un poquito ya.
un poquito ya me he vuelto
para allá.
Oye, se vende también ciudades. Antes comentabas el tema del Guggenheim de Bilbao, pero es cierto que es una promoción para una ciudad. Que salir en James Bond.
Sí.
Como lo estamos viendo, bueno, pues en los últimos tiempos, pues los rodajes para Juego de Tronos, que si es en España, etcétera, eso también es una promo muy interesante.
Claro, esto que ocurre ahora con las bofetadas que hay para que Juego de Tronos elija tu ciudad como emplazamiento, eso ya lleva ocurriendo desde hace muchos años, bueno, desde los inicios en la franquicia Bond. Ten en cuenta que el lugar donde ocurre la acción es necesario, uh-huh, y en el caso de la franquicia de James Bond, uno de los activos que tiene es que James Bond viaja por todo el mundo, con lo cual es parte de... ¿qué ocurre? Que hay, por ejemplo, ciudades como Estambul, que desde el primer momento supieron ver las posibilidades promocionales, o sea, pues desde la segunda entrega, desde Rusia con Amor, uh-huh, ¿qué ocurre? Que dan facilidades para el rodaje y permiten, pues por ejemplo, que se ruede dentro de Santa Sofía, o por ejemplo, en la última, en Skyfall, o sea, porque Estambul ha aparecido tres veces, llegaron a cerrar el bazar tres días para el rodaje.
Y les compensa cerrarlo.
Claro, o sea, porque, claro, el bazar es un activo turístico fundamental, pero dicen, ostras, es que esta película va a tener una exposición mundial.
Sí.
Y mucha gente va a decir, ostras, esto tan bonito, porque aparte los planos están cuidadísimos, son auténticas postales. Uh-huh. Vamos, lo puedo decir porque como he tenido que ver muchos planos, casi frame a frame, es postal a postal, no lo he visto.
Sí.
No lo he visto ni más.
Claro, es que te apetece conocerlo y dices, pues aquí habrá que ir, ¿no?
Claro, por ejemplo, en Tailandia, en la película esta de El hombre de la pistola de oro, en la que el villano era Christopher Lee, el famoso Drácula, la película simula rodarse en China, pero realmente es Tailandia, y la isla del villano tiene un monolito, bueno, donde está escondida el Solex, la amenaza contra la humanidad. Bueno, pues esa isla es conocida de hoy como la isla de James Bond. Y bueno, ahora todo el mundo se hace selfies, pero es que la gente ya se hacía selfies cuando no existía ese concepto. Era ir allí y estar en la isla de James Bond. O sea, allá donde se rueda la película de James Bond, genera tráfico. Pero no solo en lo relativo a la ciudad o el país, sino también hoteles, aerolíneas, restaurantes.
Todo lo que toca.
Claro,
es increíble, es impresionante. Bueno, solo me queda preguntarte cuál es la mejor película de James Bond para ti. ¿Y cuál es el mejor James Bond?
Bueno, pues...
Bueno.
Yo tengo especial querencia por Sean Connery.
Ajá.
Y de hecho, las tres primeras, Doctor No, Desde Rusia con Amor y Goldfinger... me parecen, poniéndolas en contexto, me parecen películas espectaculares. Uh-huh. También me gusta mucho el Bond actual, el Daniel Craig. Y
que a ver si sigue siendo.
Sí, o sea, de hecho se baraja que puede haber incluso un James Bond negro.
Sí, sí.
Se habla de Idris Elba, el malo de The Wire, que puede ser se baraja dentro de estos runrunes que hace que la franquicia lanza el rumor para decir a ver cómo responde la gente. Bueno, pues todo se andará. O sea, que ya en su momento cuando llegó Daniel Craig, un James Bond rubio, provocó mucho rechazo.
Sí.
Pero luego él se ganó
hizo un papelón, yo creo que era perfecto.
Sí, es un grandísimo James Bond.
increíble. Bueno, Vicente Badenes, ha sido un placer charlar este ratito contigo, un trabajo fabuloso sobre la saga de James Bond durante, bueno, pues medio siglo de existencia, cómo las marcas, las casas comerciales han sabido integrar su publicidad en sus películas y además les ha favorecido sin lugar a dudas, ¿no? Y cómo ha evolucionado el personaje y demás. Muchísimas gracias, que tengas muchos éxitos y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que han acompañado, marcas publicitarias que han acompañado la historia, la saga James Bond y también, por supuesto, los paisajes, los escenarios y la música, las bandas sonoras de las distintas películas del Agente 007. Son Duran Duran. Panorama para matar. Bueno, enseguida cambiamos de asunto. Volvemos con Ana Gándara, que se ha preocupado por hablar con un experto sobre las distracciones que pueden acarrear problemas cuando conducimos. Enseguida hablamos, una vez más, de seguridad vial.
Las estadísticas demuestran que las distracciones al volante provocadas por los acompañantes pueden ser una causa importante de accidente. Para concienciar a los ciudadanos y prevenir siniestros, RACE, BP y Castrol se han unido para poner en marcha la campaña Stop Distraer, apadrinada por el copiloto de rallies Luis Moya. Jorge Castellano, responsable de movilidad y campañas de RACE, nos habla sobre la iniciativa.
Las distracciones son uno de los principales factores de riesgo de la conducción. Están presentes en más del 50% aproximadamente de los accidentes con víctimas. Y hace tres años, pues RACE, BP y Castrol, pues comenzamos a investigar y hacer campañas sobre las distracciones al volante, entre ellas, por ejemplo, el uso del móvil con Stop Chatear, que lanzamos el año pasado. Y este año hemos querido centrarnos en los acompañantes con la campaña Stop Distraer, porque los acompañantes pueden ser un factor de ayuda a la conducción, pues cuando van, digamos, apoyando al conductor, ¿no? Pues en todo lo que necesite, si necesita coger algo, llaman por teléfono, por ejemplo, pues no va a tener esas tentaciones de cogerlo, se lo podemos coger como acompañantes, pero también puede ser un factor distractor muy importante, y es lo que hemos querido conocer y por lo que hemos querido preguntar a los conductores cómo o de distraídos se sienten en la conducción por los acompañantes.
Desde RACE advierten de que los niños pequeños, los bebés e incluso las mascotas pueden ser algunos de los principales causantes de distracciones al volante, ya que requieren mucha más atención. El móvil y las discusiones son también importantes factores de estrés.
Aparte de quién produce la distracción está el qué, ¿no? Normalmente pues en el coche pues se va hablando con los pasajeros, se atiende a los niños, se mira al acompañante y tal, pero hay ciertos comportamientos que son realmente peligrosos, como por ejemplo las discusiones. Discusiones tenemos que tener en cuenta que hay que dejarlas fuera del coche porque es un factor de estrés y de distracción muy importante, ¿no? Entonces siempre que una conversación pues empiece a acalorar y llegado incluso el caso que la discusión sea fuerte, lo mejor es parar y dejar claro que mientras se conduce hay que tener los cinco sentidos en la carretera.
Según el tipo de comportamiento, podemos encontrarnos con tres tipos de conductores: el emocional, el exigente y el racional, siendo este último el que menos se distrae. Al igual que ocurre con los que manejan el vehículo, también se pueden diferenciar hasta cuatro perfiles de acompañantes.
Perfiles de acompañantes que generan un gran poder de distracción, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es aquel que va dando consejos todo el rato sobre el estilo de conducción. Digamos que se piensa, ese acompañante que piensa que sabe más que el conductor, uh-huh, que llamamos el espectro, que va llamando la atención todo el rato sobre el estilo de conducción, ¿no? Cuidado, que se te mete, que no. Luego hay otro que es el navegador, que es el que te va guiando todo el rato, que está bien, puede ser un factor de ayuda, pero un factor distractor si las indicaciones son demasiadas, ¿no? Y obligatorias, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Vete por aquí, vete por allá, ¿no? A la derecha, a la izquierda. Eso para el conductor no es bueno al final. Luego hay otro que hemos comentado ya, el discutidor, que es aquel que genera un mayor nivel de distracción. Y hay otro que hemos llamado, que nos han dicho los conductores que también es importante, que hemos llamado el tocón, que sea aquel acompañante que va todo el rato puesto que toqueteando los elementos del vehículo, te toca el aire acondicionado, la radio, incluso al propio conductor, conductora le va dando golpecitos cada vez que se dirige a él.
Mientras que los conductores deben prever las posibles distracciones que pueden causar los acompañantes, especialmente en el caso de los más pequeños, los demás pasajeros deben ser conscientes de que la conducción es compleja y deben evitar molestar a la persona al volante. Jorge nos da unos últimos consejos para garantizar la seguridad de nuestro vehículo.
Lo más importante es que para el conductor que tenga claro que los acompañantes al final están para ayudar o cuanto menos para no interferir. Entonces hay que informarles de aquellos comportamientos que le pueden distraer durante la conducción, si llega el caso. Uh-huh. Hay que delegar otras tareas y centrarse solo en la conducción. En caso de niños y mascotas que ya se ha comentado, preparar el desplazamiento para que durante la conducción no demanden pues esos cuidados. Y es muy importante, el conductor tiene que descansar, pero también tener en cuenta que los pasajeros también, y si es preciso, pues realizar más descansos de lo habitual. Y para los acompañantes, pues recordarles que la conducción es una tarea compleja que requiere toda la atención con el conductor, que nunca hay que interferir en el espacio del conductor ni comprometer su campo de visión, la capacidad auditiva, el ir dando gritos, etcétera. Y bueno, si requiere la atención del conductor, lo mejor al final es parar y aprovechar el descanso para hablar lo necesario, pero no ir distrayendo mientras.
Así que ya saben, si salen a la carretera en compañía, ya sea de familiares, pareja o amigos, recuerden que siempre deben mantener la atención en el vehículo y cuidado con las distracciones externas. Si son acompañantes, intenten no interferir y ayuden en todo lo posible al conductor.
Ana, hemos tomado buena nota, así que vamos a aplicarnos y a tener un viaje seguro. Continuamos, vamos a jugar a los retos.
Para participar en lamirilla@ondacero.es.
Y el reto que les proponíamos ya el martes, porque ayer ya saben que hubo fútbol, era este. Se trata de la sintonía del equipo A, tal y como nos dice Higinio Tamayo en nuestro Twitter y también en nuestro correo electrónico, también Francisco Manuel. Somos Ivana y José, hoy desde Bembrive, en Vigo, pintando. El equipo A, mi preferido, es Aníbal y el de José es Murdoch. Ricardo también, adivinado, el equipo A. Andrés también. José Antonio dice, la primera es el equipo A con Aníbal, M.A. Barracus, Murdoch, El Loco y El Ligón, Fénix. Nos cuenta Agustín, la sintonía que sonaba en la mirilla era el equipo A. Me encantaba verla con 8 o 10 años, ahora tengo 38, Dios, cómo han pasado 30, dice. Recuerdo verla con mi hermana y nos encantaba Aníbal. Cuando crecimos un poco, un día nos sentimos muy tristes al saber que el actor que lo interpretaba había muerto. Cosas de críos, lo que sentíamos era que no habría nuevos capítulos en lugar de la muerte del pobre hombre. Vaya. Antonio Serrano también, el equipo A. Dice, hoy me atreví a escribiros, pero os aseguro que me alegro todos los días de acertar los retos. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias a ti, Antonio. El equipo A, efectivamente, Los Magníficos o Brigada A, era como se conocía en Hispanoamérica. Serie de televisión de los años 80, principios de los 80. Recordarán, ¿no?, aquellos cuatro hombres del ejército estadounidense que formaban un comando. Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido y no tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Bueno, pues hoy hemos recordado el equipo A. Vamos con la siguiente serie de televisión española de hace mucho, mucho tiempo.
Siempre que vuelves a casa, lentillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Es una de las sintonías más recordadas de la historia de televisión en España, una canción compuesta por el dúo femenino Vainica Doble, una de cuyas componentes, Carmen Santoja, era hermana de la presentadora. La canción está interpretada por la otra componente del dúo, Gloria Van Ersen, a dúo con Joaquín Sabina.
Que yo hice un cursillo para acordarme.
El programa tuvo varias cabeceras, la última estrenada en torno al 87.
Dame pepinillo.
7 años en antena.
Con una copita de ojé.
Estrenado en el año 1984. Elena Santoja invitaba a un personaje famoso de todo tipo de ámbito, cantantes, actores, etc. Y entre ambos explicaban y preparaban 2 recetas de cocina. Después ya vino Aguignano, después ya vino Masterchef, Top Chef, etcétera, etcétera. Pero los primeros, con las manos en la masa, Televisión Española. Dice Higinio, corresponde a un programa de cocina español que emitió la primera, que se llamaba Con las manos en la masa, posiblemente el primer programa de cocina que recuerdo. Y añade Ivana, creo que se emitía los viernes por la noche. Yo a tanto ya no llego, ¿eh?
Lentillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Bueno, pues todos los oyentes han acertado con las manos en la masa, más nada porque lo dice la propia sintonía. Bueno, vamos ya con los retos para mañana. Serie de dibujos animados. ¿Recuerdan a qué serie pertenece? Si lo saben y quieren compartir ese recuerdo con nosotros, lamirilla@onda0.es o en Twitter @lamirilla0. Suena como antiguo, la verdad, ¿eh? Bueno, este es el primero de los retos. Bajamos y vamos con el segundo.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
¿Que se acuerdan de los personajes?